as voltas en un círculo de más o menos 4 metros, no más. ¿Qué te motivó a eso? ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos esa parte.
Realmente yo tomé esa decisión porque quería hacer algo para expresar el descontento popular. Porque yo mayormente mi trabajo era mayor en la calle. Y esa la opinión que casi tiene todo el mundo en la calle es negativa en contra de ese gobierno. Pero por miedo las personas no deciden expresar su opinión para que no le suceda lo que me sucedió a mí, que vas a prisión solamente por hablar. No hace falta cometer ningún delito. Si te lo tienen que inventar, te lo inventan. Y eso es lo que pasa en Cuba. No eres libre de tener voz propia. El régimen quiere que tú no te salgas del libreto que ellos dictaron.
Y una pregunta, porque tú ganaste el caso ante las Naciones Unidas, ante el Grupo de Detención Arbitraria. Tienes una medida cautelar vigente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eres también preso de conciencia recientemente de Amnistía Internacional. Pero todo eso también surgió porque hubo 3 cámaras que te grabaron, 3 ciudadanos desde diferentes posiciones, y se vio como los policías se acercaban a ti, tú seguías en silencio, y te arrancaron el cartel, te empujaron contra la pared, te empezaron a dar golpes y la gente te defendía, decía, ¿qué hacen con este chico? ¿No? Pero en ese momento a lo mejor sí les sale hablar, pero difícil que hagan lo que tú hiciste, ¿no? Eso fue heroico en un momento en el que había muy poquita gente haciendo gestos en Cuba. Es decir, después del 11 de julio, y en el 11 de julio ha habido mucha más gente expresándose y también recibiendo prisión y palos. Pero en ese momento no había tanto. Tú saliste en defensa de un artista, de Denis Solís y de todo movimiento, ¿no? ¿Qué le dirías al pueblo de Cuba para que...? Porque si todos salen con un cartel, no hay policías suficientes para poder cogerlos a todos. Entonces, ¿qué le dirías para que de alguna manera se arranquen a expresarse con lo difícil y lo duro que es, ¿no? Bueno, ¿ha merecido la pena? ¿Ha merecido la pena el sufrimiento, el poder decir preso lo que he querido y jamás me han doblegado? ¿Eso es algo que es que contar que merece la pena?
No merece la pena pasar por tanto sufrimiento y tanto castigo sin merecerlo. Pero el objetivo principal de mi protesta fue demostrarle al mundo de que en Cuba, no importa quién tú seas, no importa la trayectoria que hayas tenido, si eres disidente, si no lo eres, solamente el hecho de que tú expreses una opinión diferente y que genere cierta polémica en el pueblo, ya es un hecho suficiente para la dictadura considerarte un enemigo. El consejo que yo le daría al pueblo, que somos mayoría, de que vamos a seguir así mientras decidamos guardar silencio, porque el silencio te hace cómplice de lo mal hecho. Y yo tomé esa decisión porque no quería seguir siendo cómplice de lo mal hecho. No quería que el miedo me siguiera haciendo parte y viendo todos los días los abusos que se cometen en las calles contra las personas, un pueblo que se muere de hambre por falta de atención. Entonces, alguien tenía que hacerlo y yo decidí ser esa persona en ese momento. Decidí darle voz a esos que decidieron callar por miedo. Yo decidí romper el miedo y enfrentar las consecuencias, y que sabemos ya lo que pasó, que tuve que cumplir esos 5 años injustos.
¿Cuánto cumpliste finalmente?
Cumplí 4 años y medio en prisión cerrada y cumplí el otro medio de libertad condicional en la calle.
¿Pero tenías una condena de 4 años y medio?
No, de 5 años. De 5 años.
5 años.
Y cumplí los 5, pero...
Por cargar un cartelito.
Por cargar un cartelito.
Que decía Free Denis, libertad para los presos políticos.
Exacto.
Por cargar un cartelito. ¿Y en prisión has pasado aislamientos?
Sí, en prisión me ponían en celda de castigo sin haber cometido nada, solamente por castigarme. Me tuvieron separado incluso hasta de las personas para que no tuviera contacto con nadie. Me tuvieron días sin comida, sin nada de aseo, o sea, como si fuera uno de los peores. Horrible, horrible, todas las cosas que me hicieron.
Te preguntaría sobre el maltrato en prisión. Sufriste además violencia física. ¿Cómo se vive y cómo viven los presos en las prisiones? Cuéntanos un poco para que la gente que no sabe lo que es la prisión en Cuba tenga una ligera idea del infierno de Dante que es, ¿no?
Las prisiones en Cuba son, hoy en día, son un centro de exterminio. A los presos los matan de hambre, no se les brinda atención médica, se torturan a los presos. Allí tú no puedes exigir ningún tipo de derecho. Constantemente se violan derechos humanos. La tortura es algo normal y el silencio es algo impuesto. Te destruye psicológicamente y físicamente. Las prisiones son lo peor, son un infierno. Son un infierno las prisiones hoy en día en Cuba.
¿Cuál era el objetivo del régimen cubano en torturarte, aislarte, reprimirte, insultarte? ¿Cuál crees que era el objetivo? ¿Qué crees que tú, que buscaban que ellos, que tú hicieras para decir, bueno, vale, ya no te vamos a reprimir? ¿Hay salida por ese camino o realmente es un laberinto que te mete más profundo?
Lo que perseguía el régimen con toda esta serie de tortura y persecución era que yo cambiara mi posición y que le diera el control a ellos sobre mis decisiones, sobre que ellos prácticamente tomaran el control de todas mis acciones y de lo que decía, de lo que hablaba, de lo que prácticamente tener el control es lo que ellos buscan. Y así es lo que buscan con el pueblo, silenciar a todo el que tiene una opinión diferente y que se someta al poder. Esa es para mí la meta más perseguida por el régimen en Cuba.
¿Qué edad tenías cuando entraste en prisión?
Tenía 28 años recién cumplido.
28 años recién cumplido. ¿Y ya tenías pareja y habías formado una familia?
Sí, estaba recién separada de mi pareja, pero sí, ya tenía mi hijo, ya tenía una familia.
¿Cuál es tu sueño ahora mismo? ¿Que Cuba sea libre, volver a Cuba? ¿Cuáles son tus anhelos, no?
A mis anhelos,
después de cinco años de calvario, ¿no?
Mi primer anhelo es que no exista más un régimen en Cuba. Que ningún cubano sea castigado por tener una opinión diferente, ni querer, ni tener un proyecto de país diferente al que quiere el régimen. Que desaparezca ese régimen fascista, ya sería mi mayor sueño, y poder volver a mi país y vivir en una tierra próspera donde todos los cubanos podamos construir una vida diferente. Porque esa es nuestra tierra y no le pertenece a un partido, no le pertenece a un gobierno, nos pertenece a todos los cubanos, y todos los cubanos tenemos el derecho de juntos construir el país que querramos y elegir el camino que querramos. Un partido no puede decidir qué es lo mejor para el pueblo, eso lo decide el pueblo, no lo decide un gobierno.
Correcto, sobre todo un gobierno que no representa al pueblo.
Que no representa al pueblo, exacto. Un gobierno correcto, que está ahí porque tiene la fuerza, porque son militares.
Pues Luis, para darte una bienvenida y al mismo tiempo para dar la bienvenida a otra persona maravillosa que tenemos detrás en pantalla, está aquí José Daniel Ferrer. José Daniel, los infiernos que tú has pasado, pues los lleva pasando desde 2003, cuando la Primavera Negra y demás. Un fortísimo abrazo. Hemos tenido que precipitar esta rueda de prensa, aprovechando que los dos habíais salido y la petición de Luis de poder expresarse, ¿no? Luis es el joven que llevaba la pancarta, callado, pero bravo hasta el final. Han tratado de doblegarle, tú sabes lo que es eso, durante 4 años y medio dentro de prisión y 6 meses fuera han intentado doblegarle y él no se ha dejado doblegar. Ahora le acaba de llamar el agente que le atiende para decirle, resulta que no estaba enterado de que salía de Cuba. Y entonces le ha llamado enfadado diciendo, ¿cómo es posible que no me hayan dicho que sale usted de Cuba? Si yo soy el que te atiendo, o sea, el que le reprime está exigiendo y dice, por favor, con el trabajo tan bueno que hago yo y me dejas tirado aquí sin decirme que te vas. Es una cosa increíble. Viven en una especie de irrealidad absoluta, pero esa irrealidad se convierte en un infierno para los demás, ¿no? Es una cosa increíble. ¿Qué puedes decirnos, José Daniel? ¿Cómo estás?
Bueno, bastante bien, en medio de las circunstancias por las que he pasado y que todos conocen. Y mucho mejor al poder estar acá ahora con ustedes. Reitero mi abrazo fraterno, mis saludos para todos los que te acompañan y quienes van a ver esta transmisión o la están viendo. Mi abrazo para Luis Roble y para su familia. Sé que es un joven muy valiente. Tuvo y va a continuar con ese civismo, esa voluntad firme de dar su aporte también del exilio y a favor de la causa de la libertad y la democracia. Mucho vamos a conversar y mucho creo que vamos a hacer juntos, él y otros muchos cubanos, cada cual desde el lugar y el sitio en que se encuentre, porque el objetivo, la meta, es regresar a una Cuba libre, democrática, justa y próspera, o construir, o crear, o levantar, o conseguir primero la transición y luego la reconstrucción de la nación. Él, y me imagino porque me uní último, el último acá ahora a la conferencia, me imagino que ha descrito mucho de lo que vivió y sufrió en prisión, de los ataques no solamente contra él, contra la familia, contra las personas cercanas a él, porque la maquinaria represiva en Cuba es lo único
sí,
que siempre
ha continuado. Te digo más, José Daniel, para ponerte al día. Él tiene un hermano preso, rehén de la dictadura, porque le metieron preso porque él estaba firme en prisión y porque era una figura importante. Así que tiene todavía a su hermano preso en prisión, rehén de la dictadura, sí.
Y esto es muy duro y peligroso porque van a ensañarse contra su hermano para que el hermano o le pida o para que él crea que debe disminuir, bajar su actividad máximo posible para evitar torturas y ataques con chantes excesivos contra su hermano. Eso es uno de los métodos muy usados por la policía política. Son crueles, muy hábiles, muy astutos a la hora de presionar, golpear donde más duele, ¿no? Esa es la realidad. Decía que lo único que siempre ha funcionado en Cuba muy bien y continúa funcionando por desgracia es la maquinaria represiva, la maquinaria esa que genera terror y parálisis en cientos, en miles, en millones de cubanos y que mete en la cabeza de muchos cubanos la única opción es escapar, es salir de Cuba, porque de lo contrario termino en una prisión y me torturan, me golpean, incluso me enferman, me tratan de aniquilar, tengo que convivir entre presos muy peligrosos, criminales muy peligrosos, con trastornos mentales manipulables, comprado por la policía política para que les hagan el trabajo más sucio que puede un ser humano imaginarse. Y eso, sin duda, es muy difícil de soportar, es muy peligroso y hay que tener una voluntad y un compromiso muy fuerte para mantenerse firme, para mantenerse en una postura vertical ante tanto acoso, ante tantos ataques, ante tanto peligro, ante tanto riesgo.
Una cosa que quería comentar, cuando tú sales, decides salir, por supuesto es una decisión absolutamente meditada y propia, es decir, que es una decisión a la que has llegado tú. Cuéntanos un poco, porque yo tuve la intuición desde el principio que tú salías por la búsqueda de la efectividad, no por salvar tu vida o porque ya no aguantabas más sufrimiento, no, sino que buscabas la efectividad, ¿no? Pero cuéntanos tú cuál es la decisión, por qué sales y genéranos la ilusión que a mí me genera el saber por qué sales, ¿no?
Vamos, es una combinación de factores. Muchos factores influyeron en esta decisión. Pero comienzo aclarando que todos los golpes, torturas y humillaciones que pusieron en práctica contra mí durante los últimos 5 meses nunca fueron lo que me llevaron a salir del país. Ya de hecho la decisión estaba tomada desde antes de que me aplicasen ese intenso y cruel plan de tortura, de golpes y de humillaciones. Lo hicieron para que saliese de Cuba humillado y para arrancarme, es decir, obligarme a pedir cosas a la Iglesia Católica, al gobierno de los Estados Unidos, a que le transmitiese que el régimen cubano, que la tiranía quería diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, que estaban dispuestos a liberar a los presos políticos que el gobierno de los Estados Unidos solicitase que liberasen, a cambio de que le quiten presión económica, de que le quiten sanciones, de que lo saquen de la lista de naciones que promueven el terrorismo. Y me negué rotundamente. Querían también humillarme al máximo porque no querían que José Daniel saliese siendo el preso político que nunca se puso uniforme, que no se paraba para el conteo de los presos, que no aceptaba imposiciones, que prefería pasar 2 años sin ver a su familia antes que le impusiesen todos esos mecanismos de humillación que imponen en las prisiones. No querían que José Daniel saliese siendo un preso político que nunca ha comido del rancho de la prisión o en muy raras oportunidades lo ha aceptado, que siempre estaba criticando el rancho putrefacto en pésimas condiciones, escasos y pésimos alimentos que a los presos dan. Ellos querían obligarme a pararme en firme, a ponerme el uniforme de preso y a comer esa comida. Al punto que después de 10 días golpeándome, torturándome, haciéndome tragar comida violentamente, tapándome la nariz, introduciéndome los alimentos en la boca, cerrándome la boca, 11 presos comunes sujetándome y 2 golpeándome, aplicando todas estas medidas violentas para obligarme a digerir alimentos el penal. Incluso al ver que yo después que me la hacían tragar porque me tapaba la nariz y la boca y si no tragaba no podía respirar y me iba a ahogar. Luego lo vomitaba. como rechazo, porque tengo huelga de hambre, no voy a comer ni quiero que me embutan, que me obliguen a comer alimentos al penal. Llegaron a una acción que es la humillación más grande que he recibido en toda mi vida. Llegaron a golpearme dentro de la celda, arrastrarme, ponerme delante de una cámara que está viendo la policía política desde un lugar en Santiago de Cuba, allí inmovilizarme, apretarme por diferentes partes sensibles del cuerpo, taparme la nariz, obligarme a abrir la boca presionándome en esta parte, introducirme un palo sucio que no sé de dónde sacaron, que me dañó la parte alta del paladar, también la garganta, luego acomodarlo cuando yo lo tenía dentro de mi boca, meter un embudo al lado del palo porque ya no podía cerrar la boca con aquel palo introducido e inmovilizado completamente por 11 presos mientras dos hacían esto y con un embudo echarme casi un tres cuartos de litro de una sopa putrefacta, una sopa que habían hecho con un picadillo que el hedor se sentía a más de 10 metros. Y como sabían que yo iba a vomitar aquello apenas me soltasen, la orden fue, si lo vomita, se recoge el vómito y se le vuelve a introducir. Se recoge de un piso sucio, asqueroso, donde puedes adquirir la peor de las infecciones, tus defensas bajas por más de 10 días en huelga de hambre. Era un suicidio y tuve que aceptar. O moría o quedaba mártir ese día o aceptaba que me iba a parar, me iba a dejar poner el uniforme y que iba a comer algunas cosas del penal. Nunca los alimentos putrefactos. A ese punto llegamos, por una cuestión de sobrevivir, por una cuestión de que la lucha hay que continuarla hasta que triunfemos, por una cuestión de que tengo niños pequeños y sería el pésimo padre si no garantizaba su salida de Cuba y su seguridad acá en el exilio, por una serie de factores, por la falta de efectividad con que puedo llevar la lucha desde una celda confinado durante meses sin comunicación con el exterior, por todos esos factores. Decidí salir. El trabajo que levantamos en 3 meses y medio se desbarató de inmediato porque al no estar yo en la calle y tener comunicación con una red secreta clandestina, que es la más útil y efectiva que se puede crear en estos momentos en medio de tanta represión en Cuba, pues entonces todo se venía abajo. Volví a una situación de inacción, inmovilidad que no estoy dispuesto a permitir que ocurriese. Por eso salí del país con la intención de ayudar a reorganizar y a convertir en lo más efectiva posible nuestra lucha a favor de la democratización de Cuba y con un compromiso firme de que regreso apenas tengamos esa estructura efectiva en movimiento, cuando tengamos, estemos produciendo esa sinergia necesaria para poder democratizar a Cuba, para poner fin a la opresión, a la miseria, a la represión que el régimen impone al pueblo cubano. Entonces, José Daniel, regreso. Y no va a pedir permiso ni va a ir a un aeropuerto a sacar a una línea de aviación a sacar pasaje por avión porque me lo van a negar. No voy a ir al consulado cubano, consulado del régimen, a pedir autorización para regresar a Cuba. Me montaré en una lancha fuera de borda con cuantos cubanos quieran acompañarme. Si nadie quiere regresar, regresaré solo y solo me llevaré conmigo una rosa blanca. Los versos de José Martí, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, todos los conocemos, y un teléfono satelital para decir estoy llegando al malecón habanero, si luego no saben de mí, o estoy preso, o me han asesinado. Pero antes de que caiga la tiranía, José Daniel va a estar de vuelta porque quiero participar, aunque sea una semana, en los momentos finales en que el pueblo se levanta con valor, con firmeza, con civismo a conquistar sus derechos y sus libertades por más de 60 años conculcados.
Luis, tenemos a José Daniel aquí. José Daniel, tenemos a Luis aquí. ¿Quieres comentarle algo?
Quiero agradecerte por todo el sacrificio que has hecho por ese pueblo. Desde mi posición, mi hermano, decirte que te considero uno de los grandes que ha dado mi Cuba hermosa, hermano. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Nos has inspirado a muchos, hermano, a tener esa decisión de seguir adelante y ojalá muchos cubanos se llenen de valor y decidan tomar acción por la libertad de Cuba que tanto lo merece y poder sacar a esa tiranía del gobierno y poder renacer en una nueva Cuba, hermano, y tener el privilegio de vivir en una Cuba libre en la que podamos construir juntos.
Gracias a ti no solo por tus palabras, sino también por tu sacrificio, por tu ejemplo. Con muchos jóvenes como tú, la tiranía no dura una semana. y es nuestra tarea fundamental. Todas esas amistades, relaciones, amigos que también quieren la libertad y la democracia, puestos de acuerdo, creamos la sinergia necesaria, creamos la efectividad necesaria para no darle descanso a las fuerzas represivas, para impedirle la efectividad que han tenido en materia de inmovilizar a los cubanos en la lucha por la libertad, en materia de aterrorizar a los cubanos para que nada hagan por sus derechos, por su dignidad, y podemos producir, podemos acelerar el cambio en la nación. Así que vamos a estar en comunicación, así tú también lo quieres, y vamos a estar coordinando y acordando cosas, porque desde acá se puede hacer mucho y desde allá también, y uniendo lo que se hace allá con lo que hacemos acá, somos mucho más efectivo.
José Daniel Ferrer García y Luis Robles Elizástegui, la organización Amnistía Internacional, los había declarado prisioneros de conciencia. Y hasta aquí llegamos. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez, soy José Luis Ramos.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Mariposa, me retosa la canción junto a la boca, y tu imagen me provoca florar en ti, mariposa.
Dicen algunos sabios que los indígenas cubanos creían que los españoles llegados a la isla eran caballo y jinete un mismo ser. Salvando almanaques y personajes, hubiesen los nativos dicho lo mismo de Pedro Luis Ferrer y su guitarra. Y es que este otro ser no se concibe sin el aparato de madera con cuerdas y contorno de mujer. Nadie sabe si desde niño tenía claro su destino. Tal vez ni la mejor pitonisa acertaría al vaticinio de que Pedro, duro como piedra, duro como su nombre en griego, tendría la testarudez de obedecer su íntima decencia. Hemos aplaudido a un poeta a plena luz, y también lo hemos aplaudido entre las sombras que producen las cortinas de la envidia. Porque rasgar una guitarra no es de todos, y las tintas que producen poesía habitan en menos, y esa suerte entregada a Pedro despierta resquemores. Él supo ser valiente, o consecuente, pero siempre artista, siempre humano. Luego de respirar bocanadas de aire puro entre mangles y sabanas, dobló a la izquierda en el mapa de la isla que los indios nunca vieron y se dedicó a grabar todos los discos que nos quedan en la memoria. Toca otra vez la guitarra, Pedro, que al primer acorde sabemos que eres tú.
¡Ay, mariposa! Se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo.
Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer que se ha convertido en símbolo de resistencia, de dignidad y de coraje frente a la tiranía venezolana. Me refiero, por supuesto, a María Corina Machado. En una región donde el poder suele comprarse con silencio o se negocia con miedo, ella eligió el camino más difícil, el camino de decir la verdad sin rendirse. Durante años, María Corina Machado ha sido perseguida, inhabilitada, censurada, pero nunca ha dejado de representar la esperanza de millones de venezolanos que sueñan con una Venezuela libre. Hoy, con el Premio Nobel de la Paz 2025, el mundo reconoce lo que el régimen intentó ocultar, que su lucha no es solo política, sino profundamente humana. María Corina Machado habla con la fuerza de quien no teme al costo de la verdad, y por eso su voz ha trascendido las fronteras de Venezuela. Su mensaje también resuena en Cuba y en Nicaragua, y en cada nación donde los pueblos siguen resistiendo. María Corina Machado nos ha concedido una entrevista exclusiva en Martín Noticias para hablar del futuro de su país, pero también del papel de la comunidad internacional y del poder de una convicción que no se negocia. Porque su batalla, como la batalla del pueblo cubano, es una lucha por la libertad y por la dignidad en América Latina. Soy Mario Pentón, acompáñeme. Y está con nosotros María Corina Machado. Muchas felicidades, María Corina, por ese Premio Nobel de la Paz de parte de millones de cubanos que seguimos tu obra, que estamos pendientes de todo lo que haces cada día y de los riesgos que corres también por la libertad de Venezuela y, por supuesto, de toda América Latina. María Corina, bienvenida a Martín Noticias. Gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ti, Mario, y gracias a cada uno de los cubanos dentro de Cuba, fuera de Cuba, que son parte de esta gran causa y este gran movimiento. Yo se los he dicho siempre, es la misma causa, es la misma lucha. Y tengan la seguridad que tan pronto liberemos a Venezuela, seguiremos por la libertad de Cuba y la libertad de Nicaragua. Y este premio no es solo de todos los venezolanos, es también de todos los cubanos.
María Corina, vamos a comenzar haciendo un comentario, porque hay algunos que prefieren no hacer comentarios o mirar para otro lado. ¿Qué representa este Premio Nobel de la Paz para el pueblo venezolano y para la lucha del pueblo venezolano por la libertad?
Esto es enorme, enorme, Mario. En primer lugar, porque estamos ya en una fase resolutiva, en la etapa ya final después de 26 años de tiranía. Bueno, yo sé que para mis hermanos cubanos, que han tenido que luchar mucho más tiempo, entienden lo que esto significa, ¿no? Hemos superado todos los obstáculos, hemos organizado un país, enfrentado esta tiranía feroz. Han sido miles y miles y miles de venezolanos asesinados, presos, desaparecidos. Un tercio de nuestro país que ha tenido que huir en los últimos 15 años. Y estamos ahora ya a un momento donde vemos la libertad tan cerca, a nuestro alcance, y el régimen efectivamente en su posición de mayor debilidad. Esto nos ha dicho a los venezolanos que no estamos solos y que América Latina es hoy una prioridad. Habiendo tantos conflictos en el mundo, Mario, que se haya otorgado este reconocimiento al pueblo de Venezuela demuestra la importancia que tiene nuestra región en el contexto mundial.
Hay un gran despliegue estadounidense en el Caribe, María Corina, y bueno, esto tiene muy inquietas a las tres dictaduras de la región. Hay que ver nada más los comunicados de La Habana, de Nicolás Maduro, también de Ortega en Nicaragua. Y el presidente Trump ayer confirmaba que la CIA está trabajando en el terreno en Venezuela. ¿Nos puedes decir cómo se ve esto desde Venezuela y cómo ve esto la oposición venezolana y tu opinión al respecto?
Mira, el pueblo de Venezuela está clarísimo y agradece con toda el alma la posición firme que ha adoptado la administración del presidente Trump. Tenemos muchos años alertando al mundo que lo que se ha configurado en Venezuela no es una dictadura más, es un sistema criminal, narcoterrorista, que ha entregado el territorio, los recursos, las instituciones de Venezuela a todos estos enemigos de Occidente, enemigos de Estados Unidos, y que operan desde Venezuela un hub de este crimen organizado. Y vemos lo que es el Tren de Aragua, lo que es el Cartel de los Soles, lo que son todas estas redes que dirige Nicolás Maduro. Entonces, esta posición firme del presidente de los Estados Unidos de cortar el flujo de drogas, obviamente tiene un impacto directo en la vida de miles y miles de estadounidenses y ciudadanos alrededor del mundo, pero también tiene un impacto hacia adentro, hacia nosotros, porque eso significa que no le está entrando dinero a Maduro. Y ese dinero lo usa para reprimir, para perseguir, para imponer el terror y bueno, y para ampliar sus actividades delictivas.
Y bueno, justamente acerca de esto, ¿no? Si nos puedes ahondar un poquito de cómo participa el régimen cubano junto al Cártel de los Soles en toda esta maquinaria represiva al pueblo venezolano, y en toda esta actividad criminal, te lo agradeceríamos mucho.
Bueno, es una enorme tristeza decir que desde el día uno, cuando llegó Chávez, ya había una gran alianza y un acuerdo con Fidel Castro. Y Fidel Castro entendió que, dado los inmensos recursos que tenía Venezuela, era muy importante tomar control de nuestro país y por eso salió con Hugo Chávez. Y la presencia de los agentes cubanos comenzaron, algunos se hacían públicos, a través de se enviaban los médicos o los entrenadores deportivos, pero había claridad que había una operación política por debajo de infiltrarlos en nuestros cuerpos de inteligencia, en las Fuerzas Armadas, en nuestros organismos de identidad y en diversos ministerios en situaciones críticas, en posiciones estratégicas. Esto fue la entrega total de la soberanía nacional a otro régimen. Y debo decir, muchos de estos cubanos que venían a Venezuela eran profundamente maltratados y perseguidos. Supuestamente Chávez les pagaba grandes fortunas, pero en el fondo eran migajas lo que iban a estas personas y el gran dinero, la gran cantidad se lo quedaba el régimen cubano. A cambio de esto, ustedes saben lo que ocurrió. Venezuela le regaló y le sigue regalando petróleo porque es totalmente gratis, no lo paga el régimen cubano, con el cual hace grandes y enormes cantidades de beneficios, mientras Cuba se sumerge en la oscuridad, por cierto.
Y justamente hemos visto que el guión que vimos en Venezuela, tristemente lo estamos viendo repetirse en otros pueblos de América Latina. Y yo creo que esto también muestra, ¿no?, cuán peligrosa es esta dictadura para toda la región.
Absolutamente, porque esta gente sí se ayudan entre sí y ellos intercambian tecnología, información, inteligencia, obviamente dinero, y tú los ves cómo han ido creando toda una estructura para extender sus tentáculos en toda la región. Y cómo han intervenido en el proceso electoral de muchos países, incluyendo Estados Unidos, con tecnología que salió de Venezuela, con tecnología que obviamente pulió y afinó el régimen cubano. Ahora bien, lo importante de este momento histórico es que estamos viendo una respuesta concertada de las democracias de América Latina y en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que esto es un momento único. Yo soy muy optimista, yo tengo una gran esperanza sobre el futuro de nuestra región. Si bien hay muchas personas que se preocupan por el retroceso de la democracia en el mundo y obviamente tantos conflictos que surgen y el crimen cómo se esparce, yo siento que nuestros pueblos hemos llegado a un punto de saturación de estas ideas comunistas trasnochadas, del crimen que genera destrucción y que hunde a nuestras familias en tristeza y separación, y que ha llegado la hora de América Latina y la liberación de Venezuela. Yo sé que va a traer unas olas expansivas de energía, de esperanza, que nos van a abarcar a todos, Mario.
María Corina, tu mensaje para la dictadura: estás en este momento en Venezuela, escondida en Venezuela, justamente en la clandestinidad, porque tu vida corre peligro. Desde ahí, tu mensaje para la dictadura cubana, que por cierto ayer se reunió y mostró un Consejo de Defensa Nacional, que evidentemente es parte de todo lo que está sucediendo también con Venezuela. Tu mensaje para la dictadura venezolana y para la dictadura cubana.
Tienen que aceptar que el tiempo se les acabó, que realmente entramos en una fase donde se acabó la impunidad, por la decisión de nuestros pueblos y también por la decisión del presidente Trump de desmantelar las estructuras del crimen, del narcoterrorismo, que tanto daño le hace a su país, a su gente, como nos hace a nosotros. De modo que, por su propio bien, Nicolás Maduro y el régimen cubano deben entender que lo que más les conviene es aceptar los términos para una salida negociada. Pero si no es negociada, igualmente saldrán.
María Corina, tu mensaje para el pueblo cubano, ese mismo pueblo que se emocionó viendo la entrega de este Premio Nobel de la Paz.
Gracias, yo les doy las gracias. Porque yo sé que han resistido con dignidad, con coraje y con profundo amor, con amor a su país, con amor a sus familias. El hecho de que una persona no conozca la libertad, y yo veo a nuestros muchachos jóvenes que han nacido en este horror, no significa que no la anheles, que internamente no la conozcas, aunque no la hayas podido expresar. Y esto es algo muy poderoso. Así que yo les quiero decir, tengan confianza. Tengan confianza. Tenemos grandes aliados en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, unos líderes extraordinarios como Mario Díaz-Varal, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, por supuesto Marco Rubio, de origen cubano, y que han sido grandes defensores de los valores democráticos en su país y también en Venezuela. Así que yo les digo confianza. Vamos a avanzar hacia la libertad y llegará ese día en que nos vamos a poder abrazar en persona. Yo quiero visitar a una Cuba libre y quiero recibirlos a ustedes en una Venezuela próspera, luminosa, democrática, muy pronto.
Amén a eso. Como mujer, eres una inspiración para tantas y tantas jóvenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que siguen resistiendo contra estos regímenes totalitarios. Tu mensaje, y me gustaría, creo que es muy importante este tema, tu mensaje como mujer a las mujeres que hoy resisten en Cuba, que hoy resisten en Venezuela, que resisten en Nicaragua.
Yo tengo muchas amigas cubanas, imagínate tú, las damas de blanco, cómo las quiero. Y una vez me encontré con Berta en un aeropuerto en Florida. Tú no te imaginas cómo explotamos en llanto. Decirles, en Cuba como en Venezuela, las mujeres estuvimos siempre en la primera fila, porque al final entendíamos que estos son sistemas que van contra nuestros hijos, contra nuestras familias. Y las mujeres somos como unas leonas, las madres, a la hora de defender a nuestra familia, a nuestros hijos. Y en la reconstrucción de nuestro país también, porque hay heridas profundas que hay que sanar, y de eso se trata. Así que a cada una de ustedes, a las madres, las mujeres, las jóvenes, las hermanas, las hijas, estamos en la misma causa, somos hermanas de la misma lucha. Saben que pueden contar conmigo siempre y que no descansaremos hasta ver a una Cuba absolutamente libre y democrática, en prosperidad y recibiendo de vuelta a tantos de sus hijos que han debido partir.
Muchas gracias, María Corina Machado, por esta entrevista y espero que la próxima sea en Venezuela Libre.
Amén, amén, Mario. Aquí me encantará recibirte. Que Dios nos bendiga, mucha, mucha fuerza y tengan la seguridad de que lo vamos a lograr y que esta lucha es hasta el final.
Muy buenas tardes, amigos de Martín Noticias. Noticia de última hora. El presidente Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. El objetivo, derrocar a Nicolás Maduro, a quien el gobierno de los Estados Unidos considera un narcoterrorista, considera el jefe del cártel de los soles. Un paso más de presión para provocar la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Me acompaña Hugo Achá, profesor, además experto, investigador, ustedes lo conocen muy bien, alguien, un excelente amigo y alguien muy querido. Hugo, bienvenido.
Un placer como siempre, apreciado Mario, a tus órdenes.
Hugo, esta noticia del New York Times, ¿cómo la podemos leer? Hemos estado viendo montones de noticias, entre ellas hace poco El País sacó de que Maduro recibió información de la inteligencia cubana diciendo, no, olvídate de eso, Trump no te va a atacar. Quédate en el poder, sigue negociando si tú quieres, pero te quedas en el poder que nada va a pasar. Y ahora vemos esta noticia que acaba de salir publicada en el New York Times, operaciones encubiertas de la CIA. ¿Qué tú crees que haya detrás?
¿Podremos ver finalmente el derrocamiento de Maduro antes de que termine el año?
A ver, apreciado Mario, algunas cosas para irlas desglosando. Primero, el régimen de La Habana, y esta es una directriz que seguía a rajatabla Fidel Castro, jamás admitió la pérdida de ningún espacio de poder pacíficamente. Estuve hace apenas 24 horas atrás con el exsecretario de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, quien en una conferencia nos narraba cómo cuando Evo Morales en Bolivia sale del poder luego de las protestas ciudadanas, que por más de 21 días de forma pacífica lo obligaron a hacerlo, y cuando él describía cómo él había intentado que esto no entrase en una espiral de violencia, Morales, al visitar a La Habana, cambió radicalmente y empezó a instruir el bloqueo de ciudades. Tienes que recordar que esto se daba en algunos de los peores momentos de la crisis del COVID, apreciado Mario, negando el acceso a medicamentos y alimentos a los centros urbanos. Y cuando él se lo preguntó, la referencia fue de que justamente el régimen le había prohibido ceder el poder de forma pacífica. Entonces, no me extraña la primera parte del planteamiento. Ahora, vamos al centro de la cuestión. Y, querido Mario, la historia enseña, es la mejor maestra. La Central de Inteligencia de los Estados Unidos y la comunidad de inteligencia generalmente son descritas de forma poco halagüeña por la mass media y por Hollywood. En general son pintados como los malos de la película, como los que siempre se equivocan, como los que son los mayores causantes de los males y tragedias de Estados Unidos y de la humanidad. Pero en realidad la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos es una comunidad compuesta de profesionales altamente entrenados, tremendamente eficaces, eficientes, y que generalmente son desplegados cuando otros niveles de operación necesitan de certezas para su despliegue. Te voy a dar un ejemplo muy fácil que el público lo va a entender rápidamente porque se convirtió inclusive en una película de gran éxito. El libro de los soldados a caballo, Horse Soldiers, de Doug Stanton, te narra cómo el destacamento operacional Alfa de tropas especiales con 12 miembros se desplegó en octubre de el 2001, poco después de los ataques del 11 de septiembre, para hacer un enlace con el general afgano de apellido Dostum. Y el objetivo era neutralizar las capacidades del Talibán y obtener la caída de la ciudad de Mazar-i-Sharif. Todo esto en una película que se llamó 12 Strong ha sido expuesto a la opinión pública. Pero cuando tú lees el libro, te vas a dar cuenta que quien hace la conexión, quien ya había preparado el terreno, quien ya había observado los lugares frágiles, quien había descrito las rutas a seguir, quien había analizado las capacidades del enemigo, era un agente de la División de Operaciones Especiales de la Central de Inteligencia, que antes se llamaba División de Operaciones Especiales, hoy se llama Centro de Operaciones Especiales de la CIA. El hecho de que el New York Times indique de que ya habría, estamos hablando en el pasado, no sabemos a partir de cuándo, el presidente de los Estados Unidos autorizado este tipo de despliegue, te marca de que el nivel de decisión estratégico está mucho más adelantado de lo que podemos ver en lo público, querido Mario. Y si se confirma, y solo uso el condicional, querido Mario, porque en esa comunidad es muy difícil que alguien salga y en una conferencia de prensa te diga que está desplegada en toda su capacidad una agencia o múltiples agencias del sistema de inteligencia norteamericano, es una señal muy clara, vuelvo a reiterar, de que el nivel de decisión estratégico está mucho más allá de lo que podemos creer a partir de la información que tenemos públicamente.
Me recordaste esa cuenta de Twitter de la CIA, ¿no? Ni lo negamos ni lo confirmamos. Sí, ellos nunca niegan ni confirman. ¿Por qué tú crees que este movimiento puede ser considerado como un cambio importante en la política hacia América Latina y a ver, estamos regresando a la época en que la CIA se metía mucho más de lleno en lo que sucedía en nuestro hemisferio?
Bueno, ahí de nuevo hay que hacer una historia que sea justa, ¿no es cierto? Se habla mucho de la CIA y su rol, por ejemplo, en Guatemala. Se habla mucho de la CIA y el rol que tuvo en el tema de la Brigada 2506 y la debacle de Bahía de Cochinos. Y nunca se le hace una justicia adecuada al nivel de decisión política, porque es fácil apuntar el dedo a una comunidad que no puede defenderse por su rol, por su marco procedimental, constitucional, jurídico, cuando en el fondo son las administraciones las que tienen que tomar las decisiones y las que definen las políticas. ¿Qué me permite a mí ser optimista? Y te lo digo como ciudadano de origen de uno de los países dominados por las dictaduras generadas por La Habana y profundamente involucrados a raíz del modelo generado por La Habana en cuestiones de crimen transnacional organizado. La orden ejecutiva del 20 de enero del 2025 del presidente Donald J. Trump, que fue seguida después por una secuencia de medidas jurídicas que fueron después seguidas por la publicación de la política de defensa del ahora llamado Departamento de Guerra, más la comunicación al Congreso que permite, y te lo digo muy rápidamente, que organizaciones definidas como organizaciones de crimen transnacional organizado sean consideradas ahora organizaciones terroristas de alcance global y de que el conjunto de estas organizaciones, como lo dijo la señora Pam Bondi, ya no se conforman con la obtención de lucro a través de la actividad ilícita, sino que buscan el dominio no solo territorial, sino político de los estados, afectando y corrompiendo a gobiernos para, aliados a gobiernos enemigos de los Estados Unidos, atacar a su seguridad y reconociendo, vuelvo al marco del conjunto de normas emitidas por el presidente, a este fenómeno, al crimen organizado, como la mayor amenaza a la seguridad estratégica de los Estados Unidos y a la vida de sus ciudadanos, creo que tenemos la tormenta perfecta. La voluntad política, la normativa construida, el derecho que le otorga esa normativa al presidente para desplegar todos los medios a su alcance, todos los medios de los que dispone el Estado norteamericano y entre ellos no solo sus servicios y fuerzas armadas, sino también su comunidad de inteligencia.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que sucede en los próximos semanas en Venezuela y, por supuesto, desde aquí, desde Martín Noticias, vamos a tener todos los detalles. Gracias, Hugo Chá.
Un placer como siempre, querido Mario, a tus órdenes.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
Justin Timberlake nació el 31 de enero de 1981 en Memphis, estado de Tennessee. Quizás porque un ángel soplón le dijo que allí vivieron Elvis Presley, Johnny Cash y B.B. King, y que además nacieron artistas célebres como Aretha Franklin y Anita Ward. Pero el joven tomó la ciudad como empuje y se hizo con los años cantante, compositor, actor, bailarín y empresario. Ya a finales de los 90 era célebre, pero abandonó la banda que le dio fama y dijo, yo puedo solo, y lo consiguió. Timberlake comenzó como solista y con su primer álbum pegó temas que alcanzaron puestos primeros de la lista de las 100 más calientes de Billboard. Y luego vino otro en 2006, al que la crítica lo ensalzó por su diversidad de géneros musicales. Se supo versátil y se lanzó a la actuación metiéndose en películas taquilleras como Shrek III, The Social Network, Bad Teacher,
Friend with Benefits y también In Time. Y en ese ir y venir entre la música y la actuación, solo consigue asomarse más a los aplausos y la buena crítica. En toda su carrera, Justin Timberlake tiene premios Grammy, Brit y una larga lista de distinciones que le señalan a él y a sus fans que escogió transitar por un mundo de celos y competencias feroces, pero que con talento y coraza sigue el consejo del poeta español Antonio Machado cuando dijo: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Hey, this is Justin Timberlake, and you're listening to my song Can't Stop the Feeling from DreamWorks Trolls. Can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you, so just dance it. Everybody say, I can't stop the feeling. Break it down.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Mar.